Bueno, 3 minutos pasan de las 11:30 de la mañana. Entramos en este espacio de prestaciones sociales de la mano de Iñaki Uribarri, economista de Argel ANSK, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué hizo Iñaki? Egunon.
Egunon.
Egunon. Bueno, pues si te parece bien, niña, que comenzamos con los temas que nos has traído para hoy. Vamos a hablar sobre todo acerca de la RGI y bueno, pues comenzamos con ese primer tema. ¿Es embargable la RGI?
Sí, este es un tema que a la gente que nos escucha normalmente le sale lo que hemos dicho casi siempre, ¿no? Y es que en la propia ley de la RGI, entre sus condiciones, su naturaleza, se dice que la RGI es inembargable, no se puede usar para pagar nada, nada más que los gastos concretos que son propios de la RGI, manutención, vestido, calzado y gastos de inserción laboral, etcétera. Sin embargo, nos hemos encontrado, yo es la primera vez que he visto una cosa de estas, que Lanbide le ha mandado a una mujer de Álava, es un caso de Álava, le ha mandado una comunicación que dice así: se ha recibido orden de embargo del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Azpeitia a realizar con cargo a los importes recibidos por, cita el nombre de la persona perceptora, por un importe de 6.544,48 euros. Por dicho motivo, se le retendrá mensualmente, iniciándose en el mes de diciembre, o sea, el mes pasado, la cantidad que proceda de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, que con esta comunicación, lo que Lanbide le expresa a esta mujer perceptora de la RGI es que le va a iniciar un descuento de su renta de garantía en una cantidad que dependerá del tipo de renta de garantía. Y entonces aquí, en la consulta que nos hizo, cuando le contestamos, yo le intenté tranquilizar, porque lo que le dije es, efectivamente, contra esto no podemos hacer nada desde el punto de vista de oponernos, porque la ley de renta de garantía, aunque dice que es inembargable, es una ley de menor rango que la ley de enjuiciamiento civil. Entonces, la ley de enjuiciamiento civil tiene un artículo, el 607, que es el que le cita en la comunicación Lanbide, que se llama embargo de sueldos y pensiones, y dice en qué porcentaje, en qué cantidades te pueden embargar la deuda que tienes. Tampoco conocemos, y no me lo dijo esta mujer, de dónde procede la deuda, porque se ha tramitado a través de un juzgado civil de Azpeitia, y además, o sea, puede ser de otro, no, o sea, no es de la RGI, es evidente, es una deuda que tendrá, por lo que sea, de 6.000 y pico euros, que ya ha entrado en el proceso de apremio y que está en la fase, por lo tanto, de embargarle, y si no atiende a esto, le embargarán la cuenta, etcétera. Entonces, ¿qué le va a pasar a esta mujer en cuanto al embargo? ¿Qué dice el artículo 607? El artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional. O sea que todo, absolutamente todo, pensiones, o sea, subsidios de desempleo, todo es inembargable, si no llega al salario mínimo interprofesional en 12 pagas. Ahora mismo el salario mínimo interprofesional que existe es el del año 2022. Todavía no se ha llegado a un acuerdo para implantar una subida en el salario mínimo interprofesional. Y son 1.000 euros, pero 1.000 euros multiplicado por 14 y dividido entre 12, porque los 1.000 euros tienen dos pagas extras, da 1.166,67. Es decir, que cualquier renta de garantía que tenga esa mujer que sea inferior a 1.166,67 es inembargable. Claro, si vamos a las tablas de la renta de garantía del año 2022, en el 2023, desde enero, va a haber subida. Todavía no aparece en los datos de Lanbide y, por lo tanto, ya dedicaremos un programa para cuando sepamos seguro. Hemos hecho cuentas, en los periódicos aparece y ya sabemos lo que va a subir, pero bueno, por ahora nos quedamos con los del 2022. En el año 2022 no hay ninguna renta de garantía ni para pensionistas ni para personas no pensionistas que supere 1.166. Con lo cual, a esta mujer en diciembre no le han podido embargar nada, porque su renta de garantía inferior a este tope del salario mínimo interprofesional es inembargable. ¿Qué le va a pasar en el año 2023? Que le van a aplicar las distintas cláusulas del artículo 607. Entonces, la segunda cláusula del artículo 607 dice que para los salarios, sueldos, jornales, retribuciones, pensiones, etcétera, superiores al salario mínimo, se le descontará en la segunda cantidad correspondiente al salario mínimo. O sea, tú tienes un salario mínimo de 1.166. Si cobras otros 1.166 por encima del salario mínimo, es decir, cobras 2.300 euros, te descuentan el 30%. Si cobras el triple del salario mínimo, te descuentan el 50% de lo que supere el segundo. O sea, te van haciendo una escalera. La segunda cantidad que supera el salario mínimo te quitan el 30%. La tercera te quitan el 50%. La cuarta, superior al salario mínimo, ya estamos hablando de 4.000 y pico euros de salario, te quitan el 60%. La quinta el 75%, y a partir de la quinta, que ya son salarios superiores a 6.000 euros, te quitan el 90%. Entonces, con la renta de garantía que va a haber en 2023, a esta mujer, dependiendo de cuántos hijos tenga, si tiene pareja, no pareja, pues le van a descontar como mucho, el 30% de la diferencia con el salario mínimo. Pero, muy importante, es una novedad. Y quiere decir que Lanbide va a ir a por todas, o sea, va a aceptar, no le queda más remedio, porque es de un juzgado y el juzgado le obliga. Igual que un juzgado le obliga a alguien que sea un empresario y tenga un trabajador o trabajadora que tenga que pagar una deuda, y esa deuda es embargable en esas cantidades. Entonces, una cosa muy importante es que cuando alguien reciba, porque quiere decir que si esta mujer lo ha recibido ahora, y aunque es la primera vez que nos llega a Arguilán, Lanbide ha puesto en marcha esta fórmula, y los juzgados también. Hasta ahora pues no la ponía en marcha porque pensaba que todas las rentas de garantía son inembargables, porque no llegas. Pero cuando alguien reciba una comunicación de este tipo, que se ponga en contacto con Argilán y hacemos el cálculo de lo que le pueden descontar. Uh-huh. Que no se preocupe, que no le van a quitar, que era el temor de esta mujer, claro. Dice, me van a quitar toda la renta de garantía hasta que yo devuelva 6,000 y pico euros. Uh-huh. Dice, no, mujer, no pueden hacer eso. Y concretamente el mes pasado no le han descontado nada todavía.
Pues si te parece, ya que seguimos hablando de la renta de garantía, esta vez con otra pregunta. ¿Puede una persona titular de la renta de garantía disponer de sus ahorros, los cuales declaró a Lambide cuando solicitó esta RGI, de forma distinta a aquella en la que está obligada a gastar su RGI?
Sí, ahora me doy cuenta que como la he formulado y como la has leído, puede resultar complicada. Uh-huh. Pero es sencilla la pregunta que nos hizo una persona, ¿no? Esta fue una consulta vía correo electrónico y lo que nos decía era, no nos terminaba de explicar por qué había pagado con sus ahorros unas cantidades a un familiar, y estaba asustada la persona porque decía, me van a quitar la renta de garantía o qué es lo que va a pasar, etcétera. Entonces la explicación de qué pasa con los ahorros es la siguiente: una persona tiene que diferenciar cómo gestiona sus ahorros antes de solicitar la renta de garantía y que se la concedan, y después de estar ya dentro del sistema y por lo tanto ser perceptora. Cuando esa persona hace todas las gestiones que quiera con sus ahorros y todavía no se le ha autorizado la renta de garantía, igual que cuando recibe dinero o lo que sea, Lambide no controla eso, salvo que tema que puede existir un fraude. Y el fraude puede ser el siguiente: una persona solicita la renta de garantía y tiene derecho a ella, si es una unidad de convivencia sola, cuando tiene ahorros en el banco que no superen 37.544 euros. 37.544. Es una cantidad importante, es como cuatro veces la renta de garantía, y si tiene menos de esos 37.500 ahorrados y es una persona que no tiene rentas de ningún tipo, es decir, no tiene empleo, no tiene pensiones, no tiene subsidio de desempleo, no tiene nada, dice, yo soy pobre, aunque tenga estos ahorros, imaginémonos que tiene 35.000 euros de ahorro. Con 35.000 euros de ahorro y no cobrando nada mes a mes, solicita la renta de garantía. Si con esos 35.000 euros de ahorro ha hecho, antes de que le concedan la renta de garantía, una inversión, se los ha dado a un hermano que lo necesitaba, se ha arreglado la boca y le ha costado 10.000 euros, cualquier cosa de esas, Lambide no puede decir nada, porque todavía no dependía de la renta de garantía. El problema de esta persona es que ha hecho una interpretación incorrecta y ha dicho, yo de mis ahorros que vienen del pasado no le tengo que decir nada a Lambide. Incluso, como los ahorros los tenía en una cuenta distinta a la que ha dado a Lambide para que le ingresen la renta de garantía, no le ha dado ni los datos a Lambide. Y Lambide ha hecho la investigación y dice, joder, pero si usted tiene otra cuenta y tiene la obligación, en el momento que solicitas la renta de garantía, estás obligado a dar todos los números de cuentas bancarias que tú tengas a tu nombre. Incluso las de cuentas bancarias que estén a cero y que todavía no las hayas extinguido. Con eso hay problema. Pero una cuenta bancaria en la que tú tienes tus ahorros, aunque sea algo que viene del pasado, que lo has hecho pues con tu ahorro día a día, lo tienes que decir a Lanbide. Y claro, en el momento que Lanbide te concede la renta de garantía, ya el funcionamiento es que cualquier tipo de dinero que tengas funciona exactamente igual. Es decir, ya estás obligado a no poder utilizar los ahorros más que para los casos en los que Lanbide en la ley explica que hay que utilizarlos. Uh-huh. Es decir, que esos casos son muy concretos. Tú puedes utilizar el dinero que tengas de esos ahorros para comprar una vivienda. Puedes utilizarlos para comprar una furgoneta o un coche que necesites para tu empleabilidad. Siempre le decimos a la gente, consulta antes con Lanbide, pero eso justificas así. Dices, yo necesito una furgoneta porque voy a montar, yo qué sé, un negocio de perritos calientes y voy a hacer una furgoneta, voy a ir a prepararla para ello. Eso, todo ese tipo de gastos, que realmente son pocos para arreglar a una vivienda de tu propiedad, para comprar una lonja en la que vas a desarrollar un trabajo, aunque tú tengas ya una vivienda de propiedad, si necesitas una lonja para poner un empleo de autónomo que te vas a crear, también estaría exenta. Pero cualquier otra cosa, y en esas otras cosas, por ejemplo, entra que la gente inmigrante suele tener problemas con esto. No puedes enviar de tus ahorros dinero a tu familia que tienes en un país de América del Sur. No puedes, porque esos ahorros ya se consideran que tienen que ser para estos gastos que he dicho antes, estas inversiones, o simplemente para comida, vestido, calzado, como la renta de garantía de ingresos. Por lo tanto, lo que te ocurre es que si Lanbide descubre, y lo va a descubrir porque te pide los gastos bancarios de los 6 últimos meses, cada 2 años, porque además ahora recibe de la gente que cobra renta de garantía los datos bancarios, los pide a los bancos, etcétera. El control es un control enorme y te terminan pillando, ¿no? Por lo tanto, siempre que alguien esté cobrando la renta de garantía de ingresos y haya empezado a cobrar con unos ingresos que venían de la época anterior, tiene que pensar que esos ingresos se incorporan al funcionamiento de Lanbide y que por lo tanto Lanbide le va a exigir el control, este control absolutamente exagerado, ¿no? Uh-huh. En una cosa realmente importante también que está haciendo ahora Lanbide con alguna gente. Ya nos han llegado 2 casos en la asesoría de Vizcaya y es una barbaridad, ¿no? Lanbide, en sus criterios, dice lo que antes he contado sobre los gastos antes de solicitar, pero sobre los gastos e ingresos después de solicitar, dice lo siguiente. Cuando ya son perceptores de la RGI, antes no los controlaba, ¿no? Pero cuando ya son perceptores de la RGI y se detectan gastos excesivos o de difícil justificación, se les requerirá que justifiquen dichos gastos. Si no quedan suficientemente justificados, se suspenderá la prestación por incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 12, es decir, por incumplimiento de que no los has dedicado a manutención vestido calzado. ¿Qué nos ha ocurrido en estas dos situaciones que hemos tenido ya en Vizcaya? Que nos ha venido gente que Lanbide les ha comunicado a través de un trámite de audiencia de que están teniendo un comportamiento irregular porque en cuanto reciben el dinero de Lanbide, pues una persona era unidad de convivencia sola, recibía de RGI 727 euros y su costumbre es sacarlo todo y a partir de ahí usar ese dinero para vivir pagando en metálico. Esta persona nos decía, era un correo electrónico, nos decía que ella no tiene, era una mujer mayor, que no tiene ni siquiera tarjeta bancaria. Que parece, bueno, alguien que no tenga no una, sino varias, parece de otro mundo ya. Pues ella dice, yo solo tengo la cartilla de la Cucha, de la BBK. Y dice, y claro, con esa lo único que hago es ir, me dan el dinero y yo voy y compro. Lanbide le dice, tiene que justificar usted todas las compras que ha hecho el mes pasado para que comprobemos que son de manutención, vestido y calzado. Dices, joder, pero si yo no tengo ninguna, si yo voy a la tienda de abajo, me dan el papelito de los gastos y lo tiro, igual que hacemos todos. ¿Cómo voy a comprobar, cómo voy a poder probar yo a Lanbide que me lo he gastado realmente en lo que me lo tengo que gastar? Claro que me lo he gastado en eso, pero yo funciono así. En la ley de Lanbide, en la ley de la RGI, no aparece que yo tenga que tener una tarjeta bancaria y que pueda enseñar los gastos por esa forma. No, yo puedo utilizar el medio que quiera. Y Lanbide dice, vale, utiliza el medio que quieras, pero tú nos tienes que decir que has comprado un kilo de azúcar y que te ha costado 2 euros, 3 euros, y eso tiene que aparecer. Y dice, bueno, eso es una auténtica locura. Hemos hecho las alegaciones explicando que esta mujer funciona así, que Lanbide no tiene ningún derecho a meterse con la gente pobre y obligarles a que lleven una vida increíble, o sea, de tener la lista de sus recibos del azúcar, de la natilla y de la no sé qué. Uh-huh. Y entonces vamos a ver lo que pasa. Pero en cualquier caso, lo mismo. Si llega a la gente este tipo de trámites de audiencia, que no se asuste, que podremos luchar contra ello, que es incluso, aunque tengamos que ir a juicio, que no puede ser que a la gente sin ingresos, a la gente pobre, Lanbide le haga la vida más difícil de lo que le hace, de lo que vivimos cualquiera de nosotros. Que no nos guardamos los tickets del supermercado, ¿no?
Totalmente. Pues Iñaki, nos quedamos con todas estas cuestiones en torno a la RGI. No sé si hay alguna cuestión más que te gustaría comentar, si no lo podemos dejar aquí por hoy y bueno, nos escuchamos de aquí a 2 semanas con más.
Sí, la intención que tengo es que en el programa de dentro de 2 semanas, que ya estaremos en el día 24, esperemos que tengamos los datos de los importes de renta de garantía de ingresos para el año 2023, lo que la gente va a cobrar en el año 2023 con las subidas, y entonces podamos explicar, porque realmente la ley, la nueva ley que va a sustituir y que ya está promulgada ha salido en el boletín oficial del País Vasco del día 29 de diciembre, pero se empieza a aplicar 3 meses después, es decir, se va a empezar a aplicar el día 29 de marzo. Uh-huh. O sea que hay 3 meses en que todavía funcionará la antigua ley, pero los importes serán los nuevos. Uh-huh. No sé cómo lo va a hacer la Envide, vamos a verlo, pero dedicaremos el programa en principio a eso. Perfecto. Si tenemos datos.
Uh-huh. Muy bien. Pues lo dicho, Iñaki, nos escuchamos de aquí a 2 semanas con todas esas cuestiones que nos has comentado.
Vale.
¿Dónde están?
Agur.
Agur.
Agur.